Seguimos compartiendo tardes populares. Como le dije a Gisela, le vamos a pedir unos minutitos porque hemos recibido la visita del diputado nacional Juan Manuel Cruz. Está acompañado también por autoridades locales del partido y departamentales. En principio vamos a saludar a Patricia Martínez, presidenta de la Unidad Básica. ¿Cómo estás, Patricia?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, grata visita nuevamente,
sí,
¿no?
Sí, la teníamos postergada, así que bueno, pudimos concretar con el compañero acá, Juan Manuel. Estamos visitando la infraestructura, digamos, provincial, la escuela. Fuimos a entregar la placa que le debíamos a los chicos de sexto. Y pasamos por la biblioteca, fuimos a ver la infraestructura nueva de la escuela secundaria también. Y bueno, queríamos mostrarle un poquito lo que es nuestro pueblo.
Bien. Y ahora se van a la escuela técnica seguramente, al centro de salud, del cual ya le estuvimos hablando,
sí,
Juan Manuel,
sí, pobre.
Marita, hablando del centro de salud, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos recorriendo lo que es el pueblo, conociendo un poco lo que son las necesidades, lo que es el crecimiento del pueblo, cuáles son sus movimientos, el trabajo, cuál es la prioridad de la labor económica que tiene el pueblo, y dando a conocer lo que somos.
Está muy bien. Le vamos a pedir al amigo Navarro que se siente por aquí, así tenemos mejor. Y ya lo vamos a saludar entonces a Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? El gusto de tenerte aquí.
No, por favor, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo, y para el camarógrafo, para toda la gente que se encuentra ahí atrás de la consola de sonido y fundamentalmente para todos los oyentes.
Bien, estamos con el doctor Navarro, hijo del sur. ¿Usted es abogado?
Es abogado, sí.
Abogado.
Sí. El doctor medio fuerte, pero bueno. Está bien, abogado, está bien.
Bueno, su nombre entonces.
Nicolás.
Hijo del zurdo Navarro. Sí.
Aguante el verde.
Ah, bueno.
Ya que va a estar por acá, que
sí, hace poquito.
Saluda a la gente del oro.
Hace poquito dejó la dirección técnica y más allá de los buenos resultados deportivos, una excelente persona, ha dejado muchas enseñanzas, hermosas charlas de fútbol y de la vida que hemos tenido. Así que manden un saludo a su papá. Bueno, Nicolás Navarro también acompañando, como aquella oportunidad, cuando vinieron a presentar la lista, ¿no?
Cuando hicimos la asunción de las autoridades de la Unidad Básica.
Exactamente. ¿En agosto fue?
Octubre, si no me equivoco.
Octubre.
Estuvimos más o menos. Estuvo el diputado también, así que...
Bueno, ¿qué es lo que pudo ver de este recorrido que han hecho? ¿Cumplieron con esta promesa con los chicos de sexto? ¿Estuvieron en la escuela secundaria?
Sí, lamentablemente no podíamos... Habíamos planificado para hacer en el mes de febrero. Pero bueno, fue esa vez de una lluvia importante que se había... lamentablemente sufrir una inundación en la ciudad de Nuevo Llano, parecía que era lo más correcto de estar junto con los vecinos que estaban sufriendo en ese momento esta inundación, y quedamos postergarlo, pudimos coordinar y bueno, cumplí con la palabra empeñada, con el plan de trabajo que ha hecho la compañera, fundamentalmente uno, en estas pequeñas cosas es muy importante el compromiso que tienen los vecinos de la localidad para poder llevar a cabo una tarea que es importantísima, que es estar junto con los vecinos, las necesidades de los vecinos, y utilizando las herramientas, en este caso uno puede, por el lugar que ocupa, facilitarla. Si no fuese por un trabajo constante de recordar, de hacer, de la gestión. Lo que hoy estábamos hablando junto a la recorrida son la gestión. Es muy importante cuando uno se compromete con su pueblo y busca lo mejor. Ser constante y gestionar permanentemente, no dejar ese trámite, pelearlo. Y bueno, y lo que vi del pueblo es un pueblo que es muy pujante, tiene un gran sentido de la solidaridad. Muchas de las cuestiones de los lugares que hemos visitado, la biblioteca popular, que se autogestiona con la colaboración de los vecinos, la propia escuela con la tarea de la secretaria, si no me equivoco,
sí.
Que también ve en las manos y en el trabajo esa dedicación diaria de todos los días, de conocer el nombre de los chicos, de saber la problemática de cada uno, con el nuevo edificio que está armando de la escuela, donde va a ser un edificio mucho más cómodo para todos los chicos, para que puedan desarrollarse, Bueno, quedamos que íbamos a ir a visitar también el centro de salud. Y uno lo hace en carácter de primero ciudadano, de entrerriano, preocupado por las condiciones de vida de cada uno de los entrerrianos, no importando tanto si es una gran ciudad o una pequeña localidad, y sabiendo que hay muchas asimetrías muy, muy jodidas, por así decirlo, en nuestro territorio provincial. Nosotros tenemos una zona del norte entrerriano muy olvidado, mucho tiempo olvidado, donde se ven situaciones muy parecidas a las que podamos vivir acá en Aranguren. Me comentaban de que no hay una máquina para hacer rayos X, que tienen que trasladarse para ir a Ramírez, que a su vez generaba un conflicto burocrático porque como el efector tiene que ser Nogoyá, pero queda más cercano a Ramírez que el departamento de Diamante. Bueno, esas cuestiones también se ven en muchos lugares de la provincia, y la verdad que significa un gran esfuerzo, tanto el Estado, que se han avanzado, vamos a ver, hay obras que demuestran un avance, la escuela que es pronto inaugurar es una obra muy importante, pero también tenemos este pequeño problema, no pequeño, grave problema de no tener un electrocardiograma, para poner un electrocardiógrafo, para poder hacer un rayo, para poder brindar un servicio, para que también nosotros tenemos como entrerrianos una tarea muy importante, que nuestros gurises, cuando terminen su escuela, o se dediquen a estudiar o a trabajar, no emigren de nuestro pueblo, sino que se quedan para hacer cada vez más rico la historia de cada uno de los pueblos.
Lo charlamos hace un ratito, por ahí la cuestión de edilicia es una de las cuestiones más preocupantes, porque el pueblo ha crecido mucho, y como decía, la parte pública, la parte privada, ha avanzado mucho durante estos últimos años, el centro de salud ha quedado chico. Acá está Marita, que está permanentemente en el centro de salud y sabe de las necesidades. Por un lado tenemos la parte de edilicia, y por otro lado lo que hablábamos recién, esto de que no se cuenta con un desfibrilador, que no se cuenta con el aparato, o sea, con una sala específica para hacer rayos, bueno, un montón de cosas que se podrían resolver acá y que estamos, de alguna manera, bueno, necesitando la colaboración y de gestiones, y seguramente, bueno, usted ya va a estar ahí, Juan Manuel, en un rato, como para interiorizarse un poco más en lo que es nuestro centro de salud.
Ah, todo lo que está a nuestro alcance y lo que no también es nuestra tarea de realizarla, si bien no es alguna actividad propia de un legislador nacional, creo que si no es muy, muy fácil armar una ley que no tenga correlato con la realidad. Igual, estas cuestiones que tienen que ver con infraestructura no se cambian con una ley, se cambian con una voluntad política, fundamentalmente. Estamos en una situación del país que dista de ser la que uno hubiese gustado, por la cual uno ha militado, pero también creo que uno lo ve en cada una de las visitas, en todos lados, se ve, hay una fuerza muy importante del pueblo argentino. Ese grado de solidaridad, de colaboración, de estar predispuesto a dejar tiempo, esfuerzo, horario y hasta salud en beneficio o en pos de un objetivo que es común y de otro, creo que no hace a los argentinos un país muy especial, a todos los argentinos nos van a tener especial. Y creo que si eso lo podemos unificar, ese esfuerzo, ese voluntarismo, con políticas públicas de un gobierno o de un Estado que crea en la igualdad y que crea en la igualdad de oportunidades, fundamentalmente vamos a estar más cerca de poder ver concretar algunos sueños, como puede ser que el centro de salud de Aranguren pueda tener internación, aunque sea básica y para control, una cuestión. No soy médico, así que
sí, está bien.
Tengo mucho de conocimientos técnicos respecto a la materia, pero también trabajar mucho para que nuestros gurises se queden y que tengan posibilidad de conseguir trabajo en la localidad, para que esos puestos de trabajo sean de calidad, para que el motor de la rueda económica comience, pero no para algunos pocos, sino para todo el pueblo, y eso se vea reflejado en tener mejores servicios. He visto muchas calles de la ciudad que son de piedra, eso también repercute a la hora de la lluvia y demás, de inconveniente. Tenemos que bregar por tener los espacios públicos de la mejor manera, mejores servicios, cordón cuneta, asfalto. Yo creo que son temas que se van logrando si se va comprometiendo el ciudadano, el vecino, pero fundamentalmente si hay un Estado que forma parte de esa comunidad y que interpreta el sufrir del pueblo y puede tomar la herramienta para hacerlo. Digo, hoy estaba comentando justo, no, Nicolás, nosotros tuvimos una actividad, me acuerdo, hace hacer 2 años, que no surgió por una recomendación o por un pedido que no hizo Nico con respecto al Hospital San Blas de Nuevo Ya, que había una situación en particular. Bueno, nos pudimos contactar con la gente de la Fundación del Banco Nación y se consiguió lo que fue un pequeño esfuerzo para la Fundación, pero era un gran salto para la localidad como la Nuevo Ya. Hoy esta herramienta no se cuenta por decisiones de la dirección del Banco Nación y por algunas herramientas. Estábamos hablando también en la escuela por el tema de las computadoras de Conectar Igualdad, que hoy ya el técnico ya no está en la ciudad, que muchas veces tardaba mucho en que se arreglar. Hoy, este año, no se han hecho entrega de computadora. Creo que tiene que ver con eso, con un gobierno que uno ve que es cada vez más concentrado, que para muy pocos, esos pocos son siempre lo mismo, y hay una visión un poco federal del país.
De todas maneras, por allí la situación complicada, ¿no? Para el caso, no sé, la provincia de Entre Ríos, una provincia que depende, o la mayoría de las provincias de Entre Ríos, depende de lo que se consiga a nivel nacional. Ustedes están como diputados nacionales ahí y de alguna manera charlando políticamente con el contador Gustavo Bordet, con el gobernador, hay ciertos acuerdos políticos que se tienen que alcanzar, digo, por lo que es la gobernabilidad. A veces se privilegia la gobernabilidad, ¿no? Como para que la rueda siga girando de alguna manera, ¿no?
Mire, yo siempre tomo un ejemplo, algo bien concreto. El 25 de mayo del año 2003, Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos. Digamos, no que ganó, sino que en ese momento iba a balotaje.
Se bajó Menem.
Se había bajado Carlos Menem. Un gobierno más débil, con una crisis que venía social, económica, cultural, como fue la del 2001, el 19-20 de diciembre del 2001, más débil que eso, yo pocas veces me podría imaginar. Y la gobernabilidad se construye si uno toma acciones de gobierno que favorezcan el conjunto del poder argentino. No tanto con acuerdos entre dirigentes políticos o con sectores determinados de la economía. Si uno toma acciones de gobierno que van tendiendo al conjunto del poder argentino, el pueblo le garantiza la gobernabilidad. Y por eso digo que no importa la cantidad de votos que uno llevó con más fuerza, menos fuerza, con el caudal de votos o no, sino tiene que ver con las decisiones de gobierno que uno va tomando. Eso es importante. Y la gobernabilidad, bien entendida, es positiva, obviamente, porque hace la continuidad de la democracia y de las instituciones que tanto nos costó a los argentinos
sin duda
poder conquistar. Pero la gobernabilidad entendida como acuerdo de espalda al pueblo, mire, yo le voy a dar un ejemplo.
Sí.
La primera ley que me tocó votar como legislador nacional fue el famoso pago de los fondos buitre.
Sí.
Eso ofendía que le hicieran los fondos buitre, a uno que le dijeran holdado.
Son buitres en definitiva.
Son buitres porque son carroñeros, porque compran bonos desfolteados, así bueno, que países que no pueden pagar lo compran a 0,25 y después lo terminan vendiendo a 10. Digamos, eso es su tarea. Y que nos dijeron que bueno, que había que votarlo, que había que acompañarlo, porque con eso iba a llegar la lluvia de inversión. Argentina se endeudó 75.000 millones de dólares. La lluvia de inversiones no vino. Además que en algún momento hay que pagar esa deuda. Esa deuda que se contrae, seguramente no la vamos a pagar ni usted, ni muchos de los que estamos acá, la van a pagar las generaciones que vienen. Y cada vez que Argentina se ha comprometido en temas de deuda, no ha terminado del todo bien la historia argentina. Y uno cuando ve la vaca, cuando se quemó con leche, ve la vaca y llora. Esa es la realidad. Entonces, si estamos repitiendo una política de endeudamiento. Si hoy en las grandes ciudades fundamentalmente se ve un índice alarmante de pobreza, de exclusión. Hoy la UCA, o en realidad ayer la UCA salió con un informe durísimo donde uno de cada 3 argentinos está por debajo de la línea de pobreza y aumentó
13 millones de argentinos.
13 millones, aumentó 1,5 millones de nuevos pobres del gobierno de Mauricio Macri. Y no nos olvidemos que era el gobierno que venía y nos hablaba de la pobreza cero. Cuando uno ve las acciones de gobierno que se ha tomado, no le vemos esta gobernabilidad de cara al pueblo, sino le vemos de cara a grupos determinados, concentrados. Se le pagó a los buitres lo que querían y más. Al punto de hasta ser bastante humillada la integridad como nación, porque le tuvimos que pagar hasta los abogados. siquiera pudimos descontar 10 centavos de lo que debíamos. Más, pagamos más de más. Pero a nuestro viejo, digo cariñosamente, cuando fue la reparación histórica, la mal llamada reparación histórica, sí ahí le hacemos quita hasta el 60% de lo que le correspondía cobrar. Entonces ese gobierno que es muy duro con los débiles y muy blando con los duros, la verdad, a uno le hace mucho ruido. Y les puedo decir, lamentablemente hay pocas leyes que me siento orgulloso de haber votado a favor. Sí me siento muy orgulloso de haber votado en contra mucho. Pero también no, aquellos que hablaban de la democracia y las instituciones fueron los mismos que quisieron nombrar jueces de la Corte por decreto. Son los mismos que vetaron la ley antidespido porque dijeron que no había despido. El argumento, digamos, a ver, creo que tiene que ser un conjunto entre toda la sociedad que hagamos este análisis, porque uno no viene con una verdad revelada. Una verdad relativa, que lo digo como integrante del Frente para la Victoria, soy un militante político, es decir, no vengo con una excusa o querer vender lo que uno no es. Yo soy un militante político y digo mi verdad. Uno no es dulce leche para que a todo el mundo le caiga bien y le guste, pero a nosotros nos dijeron que no había despido, que no era necesario la ley de antidespido. Y hoy tenemos que cerró Sancor,
Cotapa,
la ciudad de Paraná, hicieron desaparecer un organismo que trabajaba mucho en la zona agropecuaria, que era el Renatea.
Sí.
Bueno, y hoy tenemos como uno de los principales motores de la economía de este modelo Mauricio Macri, el modelo exportador. Grandes volúmenes de exportación sin lo que en su momento se llamaban las retenciones, sin aporte hacia el conjunto de los argentinos. Uno se imagina que ese sector debe ser uno de los más pujantes, claramente, pero también uno de los que debe tomar muchísimo mano de obra. Y cuando vamos a los números reales, fríos, no nuestros, del INDEC, del organismo de estadística y censo, del gobierno Mauricio Macri, vemos que en el sector agropecuario se perdieron 9.000 puestos de trabajo, en blanco. Creemos o sospechamos que deben estar muchos en negro.
Sí.
Entonces no es correlato. El sacrificio lo tienen que hacer todos los argentinos, pagando más la luz, más el gas, más el agua, pagando más caro todos los productos de la canasta básica, mucho más caro, porque también nos dijeron que iba a terminar la inflación. Hoy el propio Instituto de Estadística y Censo nos dice que en febrero fue el
2,5.
Eso proyectado anualmente nos está dando alrededor del 25%.
Sí.
Y quieren que las paritarias y los trabajadores las cierren por 18. Otra vez van a volver a perder los mismos siempre. Y el punto B, lo que los bancos, dicho vulgarmente, la están juntando con pala. Es negocio la timba financiera, el sector agropecuario, que es un motor muy importante, y uno no viene con esta actitud de salir a tajear si los bolsos, ni nada por el estilo. Pero digo, ¿por qué siempre el sacrificio más duro lo tiene que hacer el que menos tiene espalda para poder sostener ese sacrificio duro? ¿Qué ahorramos los argentinos con cortar un programa como el Remediar, el programa Remediar de Salud? El dispensario acá de la localidad recibía el kit de Remediar.
Sí.
Lo cortaron. ¿Qué ahorramos? Ahora, los hechos de corrupción, la verdad, no han menguado ni un poquito. Uno puede tener un gobierno donde haya hechos de corrupción. Y no hay que hablar de los López, los Báez, etc. Ahora, cuando uno tiene un gobierno que tiene una matriz corrupta, es algo muy distinto. Porque es insospechado que el presidente de la nación sepa que le van a condonar una deuda de 70.000 millones de pesos. No entramos en esta radio con la cantidad de billetes uno arriba del otro, que se va a condenar a la empresa que no es de Franco, es de los hijos de Mauricio Macri. Lo que pasó con Avianca, también, lo que está pasando ahora con... Uno habla, parece que habla de una localidad muy chica como Aranguren, de hablar de la política comercial, y uno parece que está hablando en chino básico, y está bien, pero hace la soberanía como pueblo, como Argentina. Y cuando hablamos de las pequeñas cosas que le sacan las computadoras a los chicos, ahora, bueno, ya empezó ayer, a partir del mes de agosto, todos los argentinos que quieran ver, por ejemplo, el partido de fútbol van a tener que pagar. Yo lo que le voy a reclamar, que ya se lo hice al jefe de gabinete, es que me digan cada uno de los centavos que se sacaron del fútbol para todo, a dónde van destinados, y yo quiero ver la cantidad de escuelas y hospitales nuevos que se hacen por esos 2.500 millones de pesos. Porque lo que tengo tengo la sospecha, y vuelvo a decirlo, que la vaca, la que se quemó con leche, que la vaca llora, que esos 1.500 millones se vayan para pagar una parte del déficit fenomenal que están haciendo, y al final el pueblo argentino va a tener que poner 500 pesos todos los meses para poder ver el fútbol. O ir a un bar, o tener que estar escuchando la radio o mirando las tribunas como pasaba. Porque también nos dijeron que iban a ahorrar suprimiendo programas como el Remediar. Ustedes saben que hoy la provincia tiene que hacer cargo del Banco de Drogas Oncológicas, porque la Nación lo suspendió. Estamos hablando de drogas que van a destinar a personas que están peleando contra el cáncer. ¿Cómo podemos justificar que se ahorre supuestamente ahí? Ahora, después le condonamos una deuda a las empresas eléctricas de 19.000 millones de pesos. Y eso pasa por un tubo. Y muchos lo justifican a través de la gobernabilidad. No, señor. La gobernabilidad es trabajar después del pueblo y para el pueblo. Si uno lo hace de esa manera, no necesita ni arreglo, ni pagar periodistas, ni tener grupos concentrados económicos o mediáticos a favor. El pueblo es muy sabio y eso lo dice.
Así es.